Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros ya no decimos buenas noches, decimos buenos días porque somos el primer despertador de la radio. Y te diría yo, el primer despertador que además solamente se fija en historias positivas, historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y hoy por eso quiero poner la primera calle positiva de la semana en Singapur, donde los médicos acaban de descubrir que hay recién nacidos que sin contagiarse presentan ya anticuerpos de coronavirus. Desde el principio de la pandemia, este asunto ha sido uno de los que más ha preocupado a los expertos. La Organización Mundial de la Salud no tiene aún muy claro si las madres gestantes transmiten o no la enfermedad a sus bebés durante el embarazo o el parto. Sin embargo, este caso va a ayudar a arrojar luz sobre el tema. La mujer de la que no se ha desvelado el nombre fue positivo por COVID-19 a mediados del mes de marzo. Tras pasar la enfermedad sin muchos problemas, ahora ha dado a luz a su hijo y este presenta anticuerpos. Es decir, en principio ha nacido ya inmunizado. La naturaleza es sabia y, como vemos con el tiempo, es muy probable que podamos convivir con este virus, como lo hemos hecho a lo largo de los siglos con otros. El caso, la verdad, es que nos da esperanzas, nos anima a pensar que la inmunidad de grupo, más pronto que tarde, será una realidad, momento en el que podremos volver a recuperar nuestras vidas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole en directo las calles a este lunes 30 de noviembre de 2020, gracias por dejarnos acompañarte. Mira, enseguida vamos a conocer el testimonio de un joven que se ha convertido en héroe sin buscarlo. Una de esas historias que le dan impulso al comienzo de la semana. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana que nos toca.
Vamos a saludar también hoy a Jorge Casesmeiro. Con él conoceremos la figura del gran neurofisiólogo José Manuel Rodríguez Delgado. Sobre todo resultan muy curiosos los experimentos que llevó a cabo. Enseguida te lo vamos a contar.
Genial. Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo para esta jornada que comienza?
Pues mira, en Canarias se esperan cielos nubosos y precipitaciones que serán fuertes en las islas de mayor relieve. En el extremo oeste de Andalucía y área del Estrecho también se esperan estos cielos nubosos con posibles lluvias. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos, aunque por poco tiempo, sobre todo en el área cantábrica, donde van a aparecer estas nubes al final del día. En cuanto a las temperaturas, suben en el oeste de la meseta y en Andalucía bajan en el litoral vasco y pocos cambios en el resto de España. Por último, atención a los conductores porque habrá heladas débiles dispersas en áreas de montaña del norte y en el este peninsular y algo más intensas en el Pirineo español.
Genial, pues nada, vamos tomando nota porque las temperaturas van variando, vamos, de un día para otro. Estamos poniendo las calles y una de las cosas que hacemos en este programa de radio es dar un teléfono gratuito, que es el 900-50-60-06, donde nos llama un montón de gente y toda esa gente que entra en directo en el programa nos cuenta a qué se dedica, cómo está poniendo las calles con nosotros. Vamos a recordar algunos ponedores diplomados.
Hola Pulpo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy debajo de una encina, en la dehesa Trebeña.
Ole.
Rodeado de ganado. Espérate, ahora sí quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito, verás.
A ver.
No sé si los oyes. ¿Las oyes?
Perfectamente, por favor. Juan, ¿qué ganado es ese? Cuéntanos, ¿qué tienes delante?
Son ovejas, ovejas.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Trabajamos en Macro Leganés.
¿Trabajamos? ¿Estás con más gente o qué?
Sí, vamos, somos varios el turno de noche.
Ah, qué barbaridad. O sea que estáis reponiendo, sois reponedores.
Reponedores. Aquí no para toda la noche de entrar camiones con mercancía de seco, con refrigerado, con congelado, de todo.
Yes. Buenos días. Hoy solo me he levantado por el placer de escucharos. Estoy acostumbrada ya a trasnochar muchas noches por trabajo. Que lo haga una noche que no tengo que trabajar tampoco pasa nada. Soy militar. Yo estoy destinada en Cartagena, Capitanía General. Son turnos de vigilancia marítima. Por decirlo de alguna manera, protegemos a todo el mundo de los barcos malos. Que mi madre me enganchó a vosotros. Escucha este programa y acertó. Y por favor, seguid como sois, que sois los mejores del mundo.
Sí, buenos días. Te llamo desde Navalvillar de Pela, provincia de Badajoz. Tengo una explotación de frutales. Pues aquí estoy de guardia. Aquí que los jabalíes me voltean todo lo que tengo y me toca de venir por la noche a darle un repaso, porque si no...
Hola, buenos días. De muy del sur, lo último del sur.
Cádiz, con el tema de complementos de ganado y cosas de estas, y al campo. Salía de madrugada por cerdos para el matadero. Sí, muchos años.
Poniendo las calles.
Todo tipo de profesiones, todo tipo de oyentes marcaron el 950-6006 en el campo cuidando al ganado, reponedores en el macro, una persona que está insomne y que no concilia el sueño y escucha la radio, gente que está entre los frutales, gente que está cuidando cerdos. Es alucinante la amalgama de ponedores de oyentes que hay a esta hora en la radio. ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo pones tú las calles hoy? Cuéntamelo, entra en directo en el programa 950-6006. Si entras en directo ya sabes que te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Porque si me estás escuchando ahora, eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y yo voy a saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/ poniendo las calles, Rafa Garzón, Víctor Fernández y Miguel Iborra.
Que tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Si no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña. Sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa esa niña. Si no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas.
Saludando a la gente que está en la carretera, saludando también, por supuesto, a la gente que no puede conciliar el sueño y a la gente que comienza a trabajar. Hay un montón de gente que ahora es su hora y comienza jornada. Un abrazo del Pulpo en directo en la cadena COPE. Hoy el tema va de despedir al mes de noviembre. No sé cómo se te ha dado a ti el mes de noviembre. Hoy es el último día de este mes, último noviembre de 2020. A ver si se nos acaba este año y comenzamos con el pie derecho el 2021 y que todos sean buenas noticias. Queremos hacer balance del mes y también te vamos a preguntar si has conocido algún héroe durante este año. Más que nada porque la historia que te quiero contar ahora va de eso, de héroes. Porque fíjate, nos situamos a las 7:20 de la mañana. Coque estaba en el momento y en el lugar adecuado. Y en realidad, fíjate, él suele estar a esa hora en esa zona porque es la hora y la zona que utiliza para pasear a sus perros. Pero hoy su hábito pues lo ha cambiado y le ha cambiado la vida y le ha salvado la vida a una persona. A esa hora Coque escuchó unos gritos de socorro, una mujer que estaba pidiendo ayuda, que estaba pidiendo auxilio porque su madre se había caído al agua en la zona de la dársena de la Marina en A Coruña. Y claro, Coque no se lo pensó dos veces, se lanzó al agua, él ha estado en la tarde de COPE y así fue como contó ni más ni menos que esa escena.
Yo estaba bastante lejos y escuché un grito de auxilio, socorro, muy bajito realmente. Entonces, pues intenté agudizar y prestar atención para ver de dónde venía ese reclamo y la verdad es que no era capaz de adivinar qué ocurría, ¿no? Pero vi a dos personas y que seguían gritando. Entonces salí corriendo a toda velocidad, los perros me acompañaron. Yo sinceramente pensé que se trataba de un tema de agresión, de violencia de algún tipo, y bueno, pues pretendía socorrer a esa mujer en este caso. Pero la verdad es que cuando llegué allí vi dos personas muy nerviosas y les pregunté inmediatamente qué ocurría, qué estaba pasando, y me dijeron, pues mi madre se acaba de caer al agua y claro, miré hacia abajo, había pues como un desnivel de 5 o 6 metros porque la marea estaba muy baja y entonces vi a una persona flotando inerte en el agua y no dudé que tenía que meterme en el agua para intentar rescatarla, por supuesto.
Fíjate, Ponedor, que pese al impulso de lanzarse a salvar a esta señora, Coque tuvo tiempo de valorar todas sus opciones.
Estaba desnudando porque yo, bueno, pues quería llegar rápido, sabía que tenía que quitarme toda la ropa que llevaba encima y lo que estaba evaluando es qué hacer, si saltar yo también desde esa altura, pero en marea baja pensé rápidamente que no era una opción válida porque podía lastimarme al haber poca agua y entonces pues decidí bajar por unas escaleras que hay muy cerquita. Y desde allí salté y entonces fui nadando con la ayuda de las dos personas de arriba. Una de ellas era la hija que me orientaron con su presencia hacia dónde estaba esta señora, porque estaba bastante oscuro. Uh-huh. Y entonces pude llegar a ella y inmediatamente pues nada, intentar que su cabeza estuviera fuera del agua. Primero agarrarme al muro como podía para pues intentar eso que expulsara agua que en ese momento empezó como a soltar el agua que había tragado y en ese momento pues me la estaba llevando ya hacia la zona por donde yo entré en el agua y que es una escalinata y de repente apareció un señor con una cuerda que me la lanzó, no sé de dónde salió esa cuerda, pero la verdad es que fue una grandísima ayuda porque el señor me fue remolcando, yo pues iba medio nadando con la señora agarrando la cuerda, bueno, entre los dos conseguimos llevarla hacia la escalinata y en ese momento pues la sacamos a la zona seca y apareció la policía local del Palacio Municipal, los vigilantes de la puerta que habían sido avisados y que llegaron rapidísimo y entonces se pusieron con maniobras de reanimación. Y entre todos conseguimos que la señora pues reaccionara y bueno, lo que nos cuentan los servicios médicos es que está en la UCI y bueno, pues tenemos la esperanza de que entre todos la hayamos podido rescatar.
Esta acción conllevó muchísimos riesgos, unos riesgos que Coque no pensó en ningún momento.
No, yo estaba tan concentrado en mi labor, que era rescatar a la señora, que ni percibí frío ni nada. De hecho, luego pues salí con un montón de cortes en las piernas, porque las paredes tienen mejillones en la zona de que está por debajo de la marea. Y la verdad es que fue todo tan rápido que no lo piensas, ni sientes frío, ni sientes nada. Yo lo que tenía claro es que tenía que sacar a esa señora del agua y fue lo que hice.
En toda la zona se ha montado un revuelo importante por ese salvamento, algo de lo que Coque está empezando a darse cuenta ahora.
A ver, realmente yo estoy empezando a ser consciente ahora todavía, porque en aquel momento yo, pues, luego, digamos, la rutina, nosotros tenemos familia numerosa y bueno, pues mi pareja trabaja, entonces yo tenía que llegar a casa para, además no llevaba móvil ni nada y tenía que llegar, entonces cuando vi que la situación estaba estable, pues, también lógicamente estaba mojado, hacía frío, claro. Entonces pues ya decidí irme para casa y bueno, como soy funcionario en el Ayuntamiento de A Coruña, los policías, pues bueno, la verdad que no identifiqué a los policías, pero bueno, tenía fácil manera de saber cómo estaba la señora, ¿no? Y entonces, cuando no era útil ya de ninguna manera, porque ya estaba la policía, habían llegado ya varios coches patrulla, pues nada, me fui para casa y la verdad es que cuando llega a casa uno empapado de los pies a la cabeza y tu pareja te dice, pero ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado, no?
Ya ves, Ponedor, cómo nuestro país está lleno de héroes anónimos, gente que sin esperar nada a cambio están dispuestos prácticamente a dar su vida por los demás. Nosotros a las 4:18, 3:18 en Canarias, seguimos en COPE poniendo las calles en directo. Recuerda que queremos conocer tu historia de ese héroe anónimo que a lo mejor te has cruzado con él a lo largo del año y cómo ha sido el balance de este mes de noviembre del año 2020. Hay mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles y Bea nos los va a contar. Bea, ¿qué están diciendo los ponedores?
Adriana Aguilera dice que el balance tiene que ser positivo del mes de noviembre porque dice ya han salido vacunas con un alto alto porcentaje de efectividad. Y esto es algo muy bueno. Nos manda saludos desde Dallas. Él se encuentra en Texas. José Antonio Calvo, por ejemplo, dice, pues dichoso del mes que empieza con Todos los Santos y que termina con San Andrés. Por cierto, felicidades a todos los que se llamen así, a todos los andreses. Rafa Roldán, pues el mayor héroe para mí es mi hijo Raúl. Mi costillica, mi mochila, mi yo, mi locura, mi pasión. Y luego dice una especie de refrán, ¿no? Septiembre le dijo a noviembre, mira con ojo a diciembre y vigila con esmero a enero. Desde Orihuela nos bueno. ha contado este dicho.
Qué bueno.
Y luego tío Domingo, pues cómo no, habrá que acordarse de los héroes, del personal médico, de enfermería, de los ambulancieros, de la policía, del ejército y un largo sinfín de personas que han dado lo mejor de sí mismos por un pueblo que las cosas como son, dice tío Domingo, no somos siempre muy agradecidos. Él se encuentra en Talavera de la Reina, que es ciudad de la cerámica. Mm-hmm. Y también tenemos a Víctor Manuel, que dicen, pues mira, el mes de noviembre fue terrorífico, porque yo en un ERTE, mi mujer con crisis asmática. Lo único bueno es que siempre termina con el 30 de noviembre, que es el cumpleaños de mi hijo Abraham, que hace 20 añazos en esta ocasión.
Bueno, un saludo a toda esa gente que está preocupada, que se está comiendo la cabeza ahora y que se hace un montón de preguntas. Sirva este programa de radio en directo para acompañarte por lo menos hasta las 6 de la mañana, que a esa hora ya te dejo en manos de Carlos Herrera y te aseguro que nos lo vamos a pasar muy bien. Mira, Maje Karu me ha mandado un mensaje y me dice, buenas noches Pulpo, me llamo Mateo y me gustaría que saludaras a mi madre. Se llama Juani y lleva más de una semana en un hospital de Jaén cuidando de mi abuela que está ingresada por coronavirus. Decirle que es una valiente y que mis dos hermanos y yo estamos muy orgullosos de ella. Mucho ánimo, mamá. Pues Mateo, qué mensaje tan bonito y aquí está mencionado y sobre todo ese abrazo fuerte para mamá y para la abuela para que se recuperen cuanto antes. Ahora me apetece muchísimo ponerte esta gran canción que hacía un montón de años que no la escuchaba. Seguro que te la sabes. Gracias por estar en COPE, gracias por estar poniendo las calles. Pararara, pararara.
Looking from a window above, it's like a story of a dream. Can you hear me? Came back only yesterday, moving further away. Won't you hear me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you. Sometimes when I think of your name, and it's only a game, and I need you, listening to the words that you sing, getting harder to sing. When I see you, all I needed was the love you gave. All I needed for another day, and all I ever knew, only you. Ba-da, ba-da, ba-da-da, ba-da-da. For another day, and all I ever knew, only you. This is gonna take a long time, and I wonder what's mine. Can't take no more. Wonder if you understand, it's just the touch of your hand. Behind a closed door, all I needed was the love you gave. All I needed for another day, and all I ever knew, only you.
Diane Pickett, a las 4:23, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros y gracias por dejarnos acompañarte mientras vamos poniendo poco a poco las calles a nuestra España. Fíjate, Javier Romero, el mensaje tan bonito que nos acaba de colgar en facebook.com/ poniendo las calles. Que ¿cómo ha sido noviembre? Dice, pues mira, Pulpo, noviembre ha sido un mes fantástico. He grabado los programas para la Navidad y he disfrutado de mi primera Navidad gastronómica. Y por fin hemos cerrado la edición del tercer libro de recetas que saldrá a la venta a finales de esta semana. Cada día más trabajo y lo mejor de todo es que repartimos felicidad. Feliz lunes a toda la familia ponedora. Javier Romero, nuestro chef, de verdad un abrazo bien fuerte y cuánto me alegro de lo bien que te va y sobre todo de todo lo que has currado, cómo te has llegado a reinventar y la cantidad de seguidores, cientos de miles de seguidores en tus redes sociales. Y aquí estás, como uno más, preparando tu jornada de trabajo a las 4:24 y escribiéndonos como un ponedor. Así que Javier Romero, un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros, Bea.
Pues sí, y da gusto escuchar que hay gente que sí que le va bien, ¿eh?
Sí,
porque
sí, es una gozada.
Claro, hay personas que están pasando muy mal año. Tenemos a Juan Jurado que dice, pues yo tengo mi héroe. Sí. Mi héroe es mi hijo, que se juega su salud todos los días con los enfermos de COVID. Claro. Debe ser una persona que cuida, no sé si enfermero, médico o que trabaja en residencia. Magda Vacas dice, pues quiero felicitar hoy a mi sobrina, a Elizabeth Rodríguez, que siempre ha formado parte de mi vida. La quiero con locura porque el último día de noviembre es su cumpleaños. Así que feliz cumpleaños a Elizabeth. Y dice, contigo acaba noviembre, dichoso mes que empieza con los santos y que termina con San Andrés. También Maite Quiñones dice, pues el mes de noviembre, ¿qué queréis que os diga? Tristísimo, como todos los meses desde el mes de marzo. Héroes, pues mira, mi nieto Martín, de 5 años, y sus compañeros del colegio. El comportamiento que tienen en el colegio, siguiendo todas las normas de higiene y de seguridad, es ejemplar. Y si es verdad que impresiona mucho, yo cuando voy al colegio a recoger a mis hijos, impresiona mucho cómo van.
Sí, sí,
en fila,
¿eh?
No
sí,
se
sí,
mueve
sí.
Ninguno, ni un pelo. Les tienen dicho que no pueden juntarse con los de otras clases.
Lo
que
están haciendo muy bien los campeones.
Claro, que tienen que esperar en una fila solamente los de su curso. No se mezclan nada, ni se abrazan, ni se achuchan. Por favor, si Emma, por ejemplo, la pequeñita, cuando ve a alguien, se acerca y pone el codo. O sea, ellos claro. No abrazan ya ni dan besos. Se nos va a quedar esto, grabado al menos un tiempo.
Hombre, esto se va a quedar, sobre todo lo que está consiguiendo es que cuando veo imágenes de cosas anteriores, como que todo me parece extraño porque no llevamos mascarilla, porque estamos abrazándonos, porque estamos en conciertos juntos, saltando, sudando y tomando las copas e incluso bebiendo en vaso de mini. O sea, tú imagínate ahora hasta que podamos compartir un vaso de mini.
Nada, eso se nos va a quedar ya por defecto.
Qué barbaridad,
No vamos a querer compartir nada. Mira, dice Luis Manuel que los héroes son los que seguimos sacando España adelante todos los días con nuestro trabajo y los que querrían hacerlo y no les dejan. También gente que se ha quedado en el paro debido a este maldito bicho. Un recuerdo especial para los sanitarios, eso siempre, desde Gijón. Y Lola Vázquez dice, pues por fin se fue noviembre. En esta situación que vivimos, la verdad es que no me gusta ningún mes. Héroes somos todos. Todo el que aporta lo que puede se debe considerar un héroe, desde San José de la Rinconada.
Bueno, yo quiero leer el mensaje de Marisol, que dice, hola Pulpito, aquí Marisol, que estaba sonámbula y me desperté con la radio. Esto me pone en el lugar correcto. He bajado a poner mi calle en Valencia. Dice, y voy a intentar ir al sofá, a ver si ahí me quedo quietecita, y nos manda un abrazo muy fuerte. Así que Marisol, a disfrutar de la radio en ese sofá, que seguro que lo vas a pasar muy bien. O Carlos López, que dice que es el último día de noviembre, hoy tengo que intentar llegar a objetivos de ventas del mes, me queda un poquito todavía,
venga.
Pero eso sí, nos manda un abrazo a todos los ponedores.
A ver si llega, ¿eh?
Ojalá. Son las 4:27, las 3:27 en Canarias. Me encanta estar contigo a esta hora porque hay gente que está haciendo de todo, Bea.
Sí, que pasan cositas también, sí. Comenzamos rindiendo un homenaje al hombre que dio cuerpo a uno de los personajes más icónicos de la historia del cine. ¿Te imaginas de quién te hablo?
Que dio cuerpo. Soy tu padre.
Bueno, pues puede que hayamos encontrado, Pulpo, el colmo de cualquier actor. El colmo de cualquier actor es interpretar probablemente a uno de los villanos más relevantes de la cinematografía, sobre cuya historia se han realizado casi una decena de películas, pronunciar la frase más célebre del mundo del cine, que se dijo que es esta, se hizo un análisis y esta es la frase más famosa del mundo del cine uh-huh. y ser prácticamente desconocido para el gran público, porque estoy convencida de que no le pones cara.
No.
Con
no,
lo
claro.
cual, quiero decir, es el actor que ha interpretado al personaje más famoso del cine y es completamente desconocido. Eso es lo que le ocurrió a David Prowse, que ha fallecido este fin de semana a los 85 años. George Lucas le eligió para enfundarse el traje negro de Darth Vader sí. por los 2 metros de altura que tenía. Y por la selección tenía que ser alguien que fuera grande y corpulento. Que fuera muy alto, uh-huh. un grandón, y que además tuviera unos andares así, un poco particulares, ¿no?
Sí.
Pero aquí se acaba todo. No quería,
¿y ese es su papel en el cine?
No querían nada más de claro. él. El director le condenó completamente al ostracismo en 2 ocasiones. La primera, cuando decidió sustituir su voz por otra más profunda, porque la voz al principio sí que era la de David. Uh-huh. Pero finalmente, en el montaje, decidió quitar su voz y contratar a Earl Jones, que es un actor muy sí. conocido y que tiene esa voz tan particular.
Una que voz luego cavernosa.
Claro, que luego en España sí. Sería doblada por el gran Constantino Romero.
Correcto, efectivamente. Vale. Y aquí dejo Bea esta frase. Escucha, mira.
Que la fuerza del pulpo te acompañe.
Fíjate, ahí la tienes. ¿Qué te parece la frase?
Qué bueno. Sí, muy bien. Bueno, es que yo ya estoy alucinando contigo. Yo alucino con tus inventos.
No, me lo grabó el actor de doblaje en Barcelona en el 2002.
¿Qué? ¿Y lo tienes ahí guardado o qué?
Sí, claro, tengo aquí el archivo en casa. Mira, escúchalo bien. Te lo voy a lanzar otra vez. Mira, escucha. Pero mira la intensidad de la voz, escucha.
Que la fuerza del pulpo te acompañe.
¿Qué te parece, Increíble,
Increíble. Madre mía, o sea, en 2002 te graban a ti esto.
En el 2002, sí. Tengo más frasecitas sueltas por aquí.
Muy bien.
Te las pondré un día.
Pues luego las puedes poner. Bueno, la primera vez que le condenan al ostracismo, George Lucas, es en esta. Además, no le habían avisado, ¿vale? No, él se entera cuando llega al estreno y ve que no es su voz la que suena. Eso está un poco feo.
Sí, claro.
Pero funcionó así. Y la segunda, cuando también decide usar a otro actor, George Lucas, en la única escena en la que se ve el rostro destrozado del que fuera Anakin Skywalker, el protagonista que es Darth Vader. Vale. Después de rodar 3 películas con una armadura a todas luces incómoda, porque dice que era bastante cansino tener que llevar eso todo el día encima, ni siquiera pudo lucirse en el momento más crucial de la película, que es cuando se le ve la cara. En 2015, sin embargo, hay 2 directores que deciden rodar un documental reivindicando su figura. Y que se llama precisamente así, Yo soy tu padre.
Claro.
El actor, tras dar vida a Darth Vader, no rodó ninguna otra película. ¿Y tú sabes de qué vivió el resto de sus días?
Pues no tengo ni idea, Bea.
Bueno, pues de vender sus autógrafos en todas las concentraciones de fans.
¡Ostras!
Él iba a todas las concentraciones de fans, porque era un reclamo
claro.
de Star Wars, y vendiendo los autógrafos. ¿Qué te parece?
Pues hombre, la gente imagino que le reconocería por la forma de andar
sí,
y porque iría con la máscara, porque si no la gente ¿cómo le va a localizar?
Bueno, pues porque se sabía ya el nombre, porque se había anunciado que era él y demás. Pero muy fuerte, ¿eh? No volvió a hacer ninguna otra película. Había trabajado en La Naranja Mecánica con Kubrick, pero luego después de hacer Star Wars no hizo ninguna otra película. Pues descanse en paz, ha fallecido a los 85 años, todo un mito,
Sí.
Nos vamos a ir ahora hasta Argentina, porque se ha entregado en comisaría el empleado de la funeraria al que le pareció buena idea hacerse una foto con el cadáver de Maradona.
Por favor, qué estupidez.
Pues sí, qué estupidez, pero a él le pareció ideaca, al parecer. Y también al compañero, que estaba con él. Es más, no solamente se fotografió con un muerto, que ya en sí es cuanto menos
ya es feo,
raro, desagradable, falta de respeto.
Absolutamente.
Ya no solamente ante el muerto, que él nos va a enterar, pero la familia. O sea, quiero decir, esto vulnera todas las normas.
Absolutamente, todo.
Sino que además subió la imagen a sus redes sociales.
¡Claro!
Porque total, si solo es el cadáver de Maradona, ¿quién va a retuitear eso?
Claro, ¿a quién le interesa eso?
Creo
¿verdad?
Que subió la foto y no sé si al segundo ya era viral.
Claro.
O sea, que imagínate. Bueno, de verdad que hay gente que me cuesta creer que le dé la neurona para respirar y andar al mismo tiempo. El hombre estaba ilocalizado desde hace varios días, pero ante el requerimiento de la fiscalía, pues este domingo ha decidido acudir junto a su abogada a comisaría. Allí le han dicho que va a ser investigado y seguramente que procesado por profanación de un cadáver.
Claro.
Porque además le tienen cogida la cara en la foto.
Sí, es
que la verdad es que es muy desagradable.
Es una falta de respeto absoluto.
Y violación de derechos personalísimos, lo llaman, al menos allí en Argentina, que no sé si aquí es, supongo, el derecho a la intimidad, porque claro, es que se vulnera, vamos, todo tipo de normas sociales, que salga tu foto, tu cadáver en cualquier sitio, es que me parece tremendo, la verdad.
En un momento en el que muchísima gente además sufriendo, ¿no? Y que lo está pasando mal, y en Argentina lo que ha sido, bueno, iba a decir Argentina, y en todo el mundo.
Y la familia.
Y la familia.
Que no tiene por qué ver el cadáver de su padre, de su abuelo, de su exmarido, de lo que sea, pues en una foto así, en esa situación. Bueno, ni qué decir tiene que ha sido despedido de la funeraria.
Madre mía, cómo está la vida.
Él y el compañero, ¿eh? Él y el compañero, porque eran dos. Y estaba además el hijo de uno de ellos. O sea que tela. Bueno, aquí en España también pasan cosas raras, Pulpo. No te creas tú que esto solo pasa por el mundo. Por ejemplo, en Zaragoza, que los ladrones mañicos parece que ya no son lo que eran. Allí hace unos días un hombre intentaba atracar una tienda y al final pues que terminó detrás del mostrador vendiendo croissants a una clienta.
Yo hago lo que sea.
Yo hago lo que sea. Que era un ladrón dispuestísimo. Por lo que se ve. Y un poquito torpe también. Uno no tiene muy claro si iba a robar o a buscar trabajo. Pero al final acabó atendiendo. Bueno, lo primero es que entró en la confitería. Encerró a las dos dependientas en la trastienda. Claro, allí... En la trastienda, él no se fijó que tenían la taquilla, así que las dos mujeres pudieron coger el móvil perfectamente y llamar a la poli. Además, tampoco se fijó en que en ese cuarto, en esa trastienda donde las había encerrado, tenían otra puerta trasera que da a la calle, por lo que salieron sin problema. O sea, aquí ya mal, con fuga de rehenes, así, sin más. Yo me imagino a las dos muchachas diciendo, pero ¿y este idiota?
¿Y esto qué pasa?
Bueno, es que encima, según estaba tratando de abrir la caja fuerte, entra una clienta y en vez de decirle que esto es un atraco y de ahuyentarla, ¿no? Y decirle, salga usted de aquí o lo que sea, porque iba armado con un cuchillo. Claro. No, se dispuso a atenderla y le vendió un zumo y un bollo.
Manda huevo.
Que es que tiene nadie en la cosa. Yo me lo imagino al hombre diciendo, pero si yo venía aquí a robar y tengo que al final servir a esta mujer unos croissants. Qué fuerte. Bueno, imagina a las dos dependientas cuando salen por la otra puerta y miran por el cristal de su tienda y ven al ladrón sirviendo bollería.
Fíjate,
como si estuviera. Sí, yo ya es que no sé. Las pobres andarían buscando la cámara oculta, alucinando. Bueno, al final llegó la policía, fue detenido porque tenía antecedentes penales. Había salido de la cárcel hacía un año también por robo con intimidación. Pero bueno, al final, en este caso había robado 2 euros, con lo cual ha quedado en libertad de nuevo. Vamos a ver, céntrate, que no sabemos cuál es el objetivo que tienes en la vida. El de ladrón no se te da del todo bien, pero yo creo que el de repostero lo mismo tiene un futuro ahí, o atendiendo, de dependiente.
Claro.
Y para terminar, te voy a hablar ahora...
¿De quién?
De un caso extrañísimo, una cosa muy extraña. Una azafata, no de cualquier compañía así muy extraña, de British Airways. Creo, de hecho, que tiene sede en Heathrow, o sea, en Londres.
¿Sí?
Está siendo investigada por...
Todo.
¿Cómo lo diría yo, Pulpo? Dar un servicio que no suele ofrecer una compañía aérea.
¿Pero qué me dices?
¿Esto qué es?
¿Tú te lo imaginas? Lo que yo me refiero, ¿no?
Pero por dar un servicio en el avión.
En el avión y fuera del avión.
¿Y fuera del avión?
Según ha descubierto la empresa, la empleada ofrecía servicios sexuales entre vuelos e incluso en el avión a través de una plataforma que se llama OnlyFans. Ahí exigía a los clientes de la aerolínea un pago de 50 euros de reserva, como si fuera una matrícula. O sea, la matrícula del instituto. Yo es que alucino, estoy alucinando.
Madre.
Y luego ya, dependiendo de muchos factores, pues ya te establecía la tarifa. Se vendía concretamente en el anuncio, lo que han descubierto sus jefes, como entretenimiento para adultos a bordo. Y vamos, como si tuviera una empresa de eventos y fiestas. No entiendo nada. No. Esto escapa tanto a mi conocimiento que yo alucino. Con la azafata alucino, pero con que haya una plataforma donde los pasajeros puedan buscar este tipo de servicios para el trayecto, yo es que a mí esto me tiene loca.
Es increíble, ¿eh?
O sea, yo no entiendo nada. Pero oye, que yo estoy aquí para contarte las cosas que suceden. Y esto sucede, esto está pasando. Concretamente en Reino Unido.
Bueno, pues mira, oye, esta chica que es como multidisciplinar.
Sí, pues, tenía un buen trabajo, que era azafata de British Airways.
Hombre, imagínate.
El limo no la llegaba, que vamos
claro
a
que sí.
Bueno, escuchamos a Taylor Swift, que lo que te voy a contar de esta también es tela,
¿eh? Tiene liada esta,
no, la artista está regrabando de nuevo todas sus canciones antiguas tras enterarse de que un fondo de inversión ha adquirido los derechos de sus 6 primeros discos, que no son uno ni dos, ¿eh? Los 6 primeros. Se calcula que tienen un valor estimado de 250 millones de euros. Esta transacción ha sido posible sin el conocimiento de Swift porque un empresario absorbió la antigua discográfica del artista, con la que trabajó desde 2005 hasta 2018. Imagínate el roto, Pulpo, claro, que tienen los derechos de además, todos sus discos.
Claro, además Taylor Swift hasta hace nada, de hecho, no sé si estará en las plataformas digitales, en las
ella
plataformas
no
musicales. Uh-huh. Ella no quería, y no quería porque... Ella no quería precisamente porque se escapaba a su control todo el dinero que se manejaba y porque no estaba de acuerdo con lo que había firmado con esa pequeña discográfica de sus comienzos. Y cuando los artistas se tienen que enfrentar a estas situaciones, no les queda otra que volver a grabar esas canciones para que esos derechos sean renegociados y no se los lleve otro, o no se los lleve también otro.
Claro.
Y es lo que
no los ha podido comprar ella.
No, madre mía.
Una pena, ¿eh? Esta que suena, por cierto, es una de esas canciones que tiene que volver a grabar. Le deseamos suerte.
La de veces que he puesto yo esta canción en Cadena 100 con la mejor variedad musical. Seguimos en COPE, 439, 339 en Canarias. Si te apetece contarme en qué andas liado ahora, cómo estás poniendo las calles, llámame 950-6006.
Cocido.
Confirmado está que Taylor Swift ya está en las plataformas musicales y estoy viendo los datos de audiencia que tiene esta mujer al cabo del mes y son casi 40 millones de personas los que diariamente, los que escuchan los discos de Taylor Swift. Imagínate la caja que hace esta mujer día a día, pero claro, ahora los que han adquirido ese fondo de su discográfica, pues son ellos los que se embolsan ese dinero. Estamos preguntándote por tu héroe, cómo te ha ido el mes de noviembre que hoy despedimos. Estamos preguntándote también, pues, quién es tu héroe. Dice María Ángel, dice Pulpo, muy buenos días a ti y a todos los ponedores. Felicidades a todos los que llevan el nombre de Andrés en el día de su santo. Yo siguiendo con el insomnio y haciendo crochet para mis nietos. Este es uno de mis hobbies preferidos. Y gracias a todos por la compañía que hacéis a tantísima gente. Un saludo grande. Pues María Ángeles, te mando un abrazo y las gracias a ti por estar con nosotros a las 4:42, hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, pues me va a encantar mencionarte para darte las gracias y la bienvenida a este programa de radio, como acaba de hacer, por ejemplo, Elías Jiménez o Jorge Lago. Gracias por estar con nosotros. Abrimos el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Ahí hay un tocayo. Tocayo, Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Por dónde estás tú ahora mismo?
Pues mira, estoy en Manilva.
¿En Manilva? ¡Qué bueno! Ahí, al ladito de... entre Estepona y ya muy cerquita de Sabinillas, ¿no?
Sí, muy cerca, vamos, en concreto estoy en Sabinilla, al lado de Estepona, allá donde a ti te gusta venir también.
Hombre, claro, por supuesto que sí. ¿Y en qué parte de Sabinilla estás?
Pues aquí en la estación de servicio que hay.
En la Repsol, entonces, ¿no?
Correcto.
Sí, señor, en la que tiene el lavadero a la derecha, arriba.
Ah, exactamente, la conoces bien.
Hombre, claro, por favor, qué barbaridad. O sea, que me imagino que estará dando servicio a esa gasolinera ahora.
Exactamente, sí. Estamos con el último viajito de la noche.
Uh-huh. Oye, y cuéntame, porque tú vas cargado de combustible.
Exactamente, sí.
Ajá.
De gasolina y gasoil.
Ajá. ¿Ha sido a requerimiento de esa gasolinera porque se había quedado sin combustible allí o qué?
No, no se ha quedado sin combustible, sino es que llegamos tarde. Ajá. Sino que haciendo la petición de las ventas que va haciendo ellos.
Ah, qué bueno, por favor. ¿Y cuánto tardas en llenar los depósitos que tienen las gasolineras alojadas ahí bajo tierra?
En la gasolinera en total estamos sobre 40 minutos, 45 por ahí aproximadamente.
Ajá, que eso es mientras la cisterna va del camión va descargándose en ese depósito, ¿no?
Exactamente, sí.
Qué barbaridad.
Quería saludar, si puedo, con tu permiso, a los compañeros que empiezan la mayoría ahora, al revés que yo, que me acuesto.
Claro que sí, jolín, claro, es que vais cruzados, ¿no?, de tiempos.
Sí, vamos, algunos estamos a doble turno, y yo termino y empieza el compañero y así.
Jolín, qué barbaridad. ¿De qué plataforma has salido tú para poder ir a servir ahora?
De la factoría de San Roque.
Madre mía, claro, conozco aquella zona perfectamente, por favor. Pues a esa hora muchísimos compañeros nos van escuchando, ¿eh?
Sí, porque la mayoría, cuando estamos de día... La mayoría empiezan entre las 4 y las 5 de la mañana empieza la mayoría, o las 4 y las 6.
Uh-huh, claro. Qué bueno, por favor. Carlos, tenéis ahí por costumbre que mientras hacéis esta maniobra no dejáis que fume nadie, ¿no?
No sería buena práctica, ¿verdad?
Qué barbaridad. Qué peligro tiene eso, ¿verdad? Hay mucha gente que intenta escabullirse y fumarse un pitillito ahí detrás de la gasolinera en un momento, ¿eh?
Ahí escondido, ¿no? Al lado del lavadero.
Sí, exactamente. Te lo digo porque yo...
Yo es que no fumo, esa costumbre no la tengo.
No, yo igual, yo tampoco fumo. Pero que te quiero decir que hay gente que, oye, que mientras el coche va repostando, se coloca ahí al lado y se fuma un poquito el piti. Que es una inconsciencia eso, ¿eh?
Hombre, está claro, eso no debería de ser. Y otros que no paran el coche, pues no, ¿sabes? Y historia de otros colores, ¿no?
Es verdad. Bueno, eso sucede en España. Yo he estado en Dubái, por ejemplo, y en Dubái te dejan reposar con el coche en marcha.
Aquí legalmente tiene que estar parado en las luces y hasta la radio debería de estar apagada, ¿sabes?
Qué bueno, por favor. Oye, cuéntame, ¿cómo está? ¿Hay gente por la calle, ¿eh?, ahora mismo?
Muy poca. Ahora cuando estamos de noche es más solitario. No hay ni para tomar café como cuando empezó la pandemia.
Madre mía.
El confinamiento, eso. Apenas puedes tomar café porque está todo cerrado a partir de las 10 de la noche o antes.
Qué maravilla.
Los bares a las 6 de la tarde, exacto.
Claro. Jolín, ¿y te quedan todavía muchas gasolineras que visitar para repartir combustible?
No, ya termino con esto porque venimos un poquillo atrasados porque hemos suministrado un buque también y venía el buque atrasado.
Jolín.
Y ya con esto terminamos porque mi idea es terminar entre las 6:30 para que lo coja el compañero. Bueno, empieza el turno de día.
Seguro que lo consigues, Carlos. ¿Qué años tienes tú?
Sí. Pues yo ya voy para viejo, tengo 51.
51, bueno, todavía te queda. ¿Y llevas muchos años trabajando en esto del reparto del combustible?
Pues en total, en febrero va a ser 27 años.
Uh-huh. Jolín, son añitos, ¿eh?
Son añitos, ¿eh? Con la mochila que llevamos en la espalda, es una mochila.
Es verdad. Y Carlos, ¿por qué estando las plataformas de petrolíferas de, por ejemplo, de tarifa, bueno, tarifa no, de la línea, ¿por qué el combustible no es más barato por las zonas donde se realiza y se hacen todas las mezclas?
Bueno, aquí es algo más barato, pero yo creo que más que nada por la influencia de Gibraltar, ¿no? Que es una competencia desleal.
Sí, es verdad. En Gibraltar es muy barato, ¿eh?
Sí, es más barato. Aunque hoy en día ya con las gasolineras estas low cost que hay, prácticamente está igualado el precio, ¿sabes? No es como antes que había tanta diferencia, pero aún así seguirá habiendo.
Es verdad, la que tienes ahora más adelante yendo hacia Estepona, en el lado izquierdo, entre Mercadona y el Burger King, tienes ahí una Ballenoy y una de estas, ¿no?
Una Ballenoy, exactamente, ¿eh?
De esas que es súper barato, pero ahora te lo tienes que currar tú todo absolutamente, ¿eh?
Claro, no suele haber mucha asistencia ahí, aunque sí, creo verdad. Que ya es obligatorio que haya alguien, por lo menos de día.
Qué barbaridad. Oye, Carlos, que yo me alegro un montón que seas ponedor, que me parece un currante. ¿Cuántos como tú te estarán escuchando en cualquier parte de España que van ahí con los combustibles de un lado a otro, ¿eh?
Sí, supongo que sí. Ya te digo, a esta hora es la hora más de más comenzar la mayoría de los compañeros.
La verdad que sí. Bueno, pues te mandamos el diploma. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles y mil gracias por echarnos un cable para comenzar esta jornada de lunes. Cuídate mucho, Carlos.
Igualmente, cuidaros todos y un abrazo muy fuerte. Claro, me alegro mucho de hablar con ustedes.
Igualmente, hermano, muchas gracias. Estamos al lunes 30 de noviembre. Enseguida tenemos a Jorge Casesmeiro, Pilar Buisán, también Luis Carlos Carpintero, María José Sánchez, Rafa Garzón y Rufino. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilleringi en High School. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, día, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Vamos pasito a pasito, vamos juntos poniéndole las calles a esta nueva jornada para que a partir de las 6 de la mañana, cuando aparezca Carlos Herrera por aquí, esté todo montado y bien montado, y sobre todo que esto no deje de producir. Cada uno suma, cada uno tiene su responsabilidad, gente que está en la cama escuchando la radio, también suma nuestra comunidad de ponedores de calles y nuestros vigilantes de seguridad, siempre mi abrazo y admiración para ellos. Al igual que para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los conductores de autobuses que van de un lado a otro y los de las mercancías y la gente que está preocupada, en fin, que somos una comunidad de gente real, de gente con nombre y apellidos que aporta para construir cada jornada nueva en España. Mira, son las 4:50, hora menos en las Islas Canarias. Hoy vamos a recordar a todo un mito de la ciencia española. El gran neurofisiólogo José Manuel Rodríguez Delgado, un grande entre los grandes. Jorge Casimiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. Ole. José Manuel Rodríguez Delgado, nacido en Ronda, Málaga, el año de 1915, fallecido en San Diego, California, el 2011. Sí, señor, gran hombre, eminencia gris, pionero de la neurofisiología, pues por sus célebres investigaciones y experimentos sobre la estimulación eléctrica del cerebro. Ahí es nada.
Fíjate, en Ronda, pero fíjate, Carlos, que estaba en Sabinillas con su camión, que más o menos está cerca, por lo menos es provincia de Málaga, y es curioso, ¿no?, que se den estas casualidades en poniendo las calles. Hablamos de Rodríguez Delgado, de José Manuel, una persona que hizo su carrera en Estados Unidos, bien correcto, pero hay que destacar que la empezó en Madrid.
Sí, señor. Mira, él se doctoró al estallar la Guerra Civil, en la que sirvió como médico para el ejército republicano. Luego, en el 39, pues estuvo recluido durante 5 meses y tuvo que volver a doctorarse. Pasó entonces lo hizo cum laude, por supuesto, uh-huh, Brillante brillante, y sí, Pasó a colaborar con el Instituto Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, que hay que recordar que es el padre de la neurociencia.
Fíjate que yo he leído que las investigaciones que hacía este hombre, las investigaciones de neurofisiología, pues como que enseguida comenzaron a llamar la atención.
Sí, señor. Mira, del año 42 al año 50, pues publica unos 14 artículos relevantes y gana varios premios por sus experimentos, sobre todo en torno a la estimulación eléctrica del cerebro en animales mediante lo que se decía una ablación selectiva, ¿no?
Uh-huh. Además, has mencionado diversas fechas. En 1950, según tengo yo aquí, Jorge, es cuando obtiene una beca para investigar en Estados Unidos.
Sí, señor, por todo lo alto, obtiene una beca y se traslada al Laboratorio de Fisiología de la Universidad de Yale, que estaba dirigida entonces por John Fulton, un pionero en lobotomía prefrontal en chimpancés, y que inspiró muchos trabajos de un premio Nobel portugués, concretamente, para aplicarlo a la esquizofrenia. Y Delgado destacó en Yale durante 20 años, o sea, fue ya enseguida nombrado catedrático y director del Laboratorio de Neurobiología, y continuó allí pues la línea de otro Nobel de este ámbito neurofisiológico, que era el suizo Walter Rudolf Hess, ¿eh? No el nazi, no el alemán Rudolf Hess.
Sí, no. Pero escúchame, Jorge, lo que quedó muy claro fueron sus experimentos de control de conducta por electrodos, que fueron súper famosos.
Eso está, la foto ahí de Rodríguez Delgado en el albero ahí, con eso está en todos los libros, yo creo, de introducción a la psicología. Entonces, efectivamente, fue en una placita de Córdoba, no sé si en el año 63 o 65, y aparece ahí Delgado, dice que citó ahí al toro con el capote, pero también con un mandito a distancia que tenía conectado al cerebro mediante el que lograba pues parar la embestida del astado y hacerle, digamos, controlar sus movimientos.
Hay que recordar que el experimento que llevó Rodríguez Delgado en una plaza de toros, además.
Eso está, la foto ahí de Rodríguez Delgado en el albero ahí con... Sí. Eso está en todos los libros, yo creo, de introducción a la psicología. Entonces, efectivamente, fue en una placita de Córdoba, no sé si en el año 63 o 65, y aparece ahí Delgado, dice que citó ahí al toro con el capote, pero también con un mandito a distancia que tenía conectado al cerebro mediante el que lograba pues parar la embestida del astado y hacerle, digamos, controlar sus movimientos.
Y además que es cuando empieza a discutirse la aplicación de esas técnicas en humanos.
Sí, señor, claro, y todas las implicaciones éticas, ¿no? Él había participado ya en un debate sobre la aplicación terapéutica de estas técnicas. Ahí se produjo un debate entre los neuroimplantes o la neurofarmacología, que entonces pues parece que ganaron los neurofarmacólogos, ¿no? Y en el año 69 pues publica en inglés una obra muy interesante, tiene un título terrible, es el The Physical Control of the Mind Towards a Psycho-Civilized Society, es decir, el control físico de la mente hacia una sociedad psicocivilizada. Tú fíjate que esto suena casi al mundo feliz, ¿no?, de Huxley. Sí, sí. En fin, publicada en Harper & Row en Nueva York. Ahí es cuando se produce también su participación en proyectos del ejército de Estados Unidos. Él colaboraba con muchos organismos civiles y concretamente militares, la División Médica Aeroespacial de las Fuerzas Aéreas y también la Oficina de Investigación Naval.
Jorge, antes de que te vayas, son las 4:55, hora menos en Canarias. ¿Es verdad que estuvo en proyectos de control mental con soldados?
Pues mira, se da por hecho en todas las fuentes que consulto que él sí que fue un miembro pues activo del proyecto Pandora, que hacía pues experimentos de pérdida de autocontrol del ser humano en situaciones límite, y estos experimentos pues con soldados para el campo de batalla. Ahora, lo que él negó y no está probado, parece ser, hasta que yo sepa, es que participara en el MK Ultra. El MK Ultra fue un proyecto encubierto de la CIA para el control mental, iniciado durante la Guerra Fría, que llegó hasta los años 60. Yo creo que de esto se habrán escrito y sobre todo se habrán hecho películas, ¿no? Lamentablemente, pues debido a sus ideas, a sus proyectos, pues el nombre de Rodríguez Delgado pues fue asociado a este proyecto y allí cayó un poco en desgracia entonces, ¿no?
Hay que recordar a los ponedores que nos están escuchando ahora que fue en el 74, en 1974, cuando él regresa a Madrid.
Él regresa a Madrid, no sé si en el 74, en el 70, y él 74, ayuda a organizar, parece ser, la nueva Facultad de Medicina de la Autónoma. Entonces, pues sigue investigando y escribiendo sobre biotecnología, el control mental y todas estas cuestiones. Luego, al final de su vida, no sé exactamente por qué, si una decisión personal o por qué, pero él regresa a Estados Unidos, bueno, allí tenía también a su familia y falleció el año 2011. Es un nombre relevante de la ciencia mundial. Dejó en un artículo de la revista Nature que hicieron al año de su fallecimiento, dicen, mira, este hombre dejó más de 500 artículos relevantes y 6 libros, dos concretamente, además, hay que decir, en español, publicados en Espasa en 1955. Uno se titula felicidad, cerebro y yo, y el otro, el control de la mente, o el control físico de la mente también, en Espasa. En fin, un hombre que, equivocado no, en algunos de sus planteamientos filosóficos, en otros aspectos, sin duda, un visionario, sí. Fue un grandioso científico español y se merece siempre ser recordado, ¿no?
Increíble lo que aprendemos contigo cada lunes, Jorge, de verdad, la próxima semana más con Jorge Casesmeiro. Un abrazo bien fuerte.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Hasta luego, gracias Fabián Marín, César San Juan, Elías Jiménez, gracias David por seguirnos en Facebook. Estamos poniendo las calles desde la cadena COPE, lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Estamos haciendo radio en directo, sacrificamos nuestra vida como también lo haces tú. Y saludamos a la gente que trabaja de una manera, vamos, impresionante de madrugada, que enlaza luego con llevar a los niños al colegio en muchas situaciones. Y también la gente que es insomne. Un fuerte abrazo del pulpo, ese soy yo. Gracias por estar aquí poniendo las calles. Mira, en la próxima hora vamos a hablar de esos vídeos que se hacen virales, que además tienen a personas famosas como protagonistas y que en verdad esos vídeos suelen ser falsos. Todo está creado a través de una aplicación. Antes, Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información y seguimos aquí en COPE.